Laudetur Jesus Christus.
Estimados amigos de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos a nuestro programa informativo en lengua española. Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari con el padre Joan Pacheco y los demás integrantes de nuestra redacción en este lunes 5 de septiembre de 2022. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Madre Teresa de Calcuta. A continuación, los contenidos de la emisión del día. La semana del Papa Francisco comenzó con la presentación de las cartas credenciales de Adam Kwiatkowski, embajador de Polonia. Luego, en audiencias separadas, el Papa recibió, entre otros, al cardenal João Brás de Avis, prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, con Monseñor José Rodríguez Carballo, secretario del susodicho dicasterio. También se encontró con una delegación de Caritas Española. El Santo Padre presidió este domingo 4 de septiembre la Santa Misa con rito de beatificación de Juan Pablo I. En su homilía, el pontífice destacó que el Papa Luciani fue un pastor apacible y humilde. El llamado de Juan Pablo I a Chile y Argentina por la paz. Santa Madre Teresa de Calcuta, incansable trabajadora de la misericordia. Retomamos las palabras de Francisco en la Santa Misa y canonización de Madre Teresa el domingo 4 de septiembre de 2016 en la Plaza de San Pedro. En instantes ampliamos la información sobre el Santo Padre, la Santa Sede y la Iglesia Universal desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Este domingo 4 de septiembre, en una plaza de San Pedro lluviosa y ante la presencia de unos 25.000 fieles, el Papa Francisco presidió la Eucaristía con rito de beatificación de Juan Pablo I. En su homilía del 23º domingo del tiempo ordinario, el Santo Padre evocó la figura de su predecesor, comentando que el Papa Luciani encarnó la pobreza del discípulo, que no implica solo desprenderse de los bienes materiales, sino sobre todo vencer la tentación de poner el propio yo en el centro y buscar la propia gloria. Por el contrario, prosiguió Francisco, siguiendo el ejemplo de Jesús, fue un pastor apacible y humilde. Se consideraba a sí mismo como el polvo sobre el cual Dios se había dignado escribir. Por eso decía, «El Señor nos ha recomendado tanto que seamos humildes. Aun si han hecho cosas grandes, digan, siervos inútiles somos». Con su sonrisa, el Papa Luciani logró transmitir la bondad del Señor. «Es hermosa», afirmaba Francisco, «una iglesia con el rostro alegre, el rostro sereno, el rostro sonriente, una iglesia que nunca cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimientos, que no está enfadada, no es impaciente, que no se presenta de modo áspero, ni sufre por la nostalgia del pasado cayendo en el involucionismo». Roguemos a este Padre y hermano nuestro, pidámosle que nos obtenga la sonrisa del alma, que es transparente, que no engaña, la sonrisa del alma. Supliquemos, con sus palabras, aquello que él mismo solía pedir. Señor, tómame como soy, con mis defectos, con mis faltas, pero hazme como tú me deseas.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
El 13 de octubre de 2021, el Papa Francisco reconoció un milagro por intercesión de Juan Pablo I. El patriarca de Venecia, Albino Luciani, fue elegido Papa el 26 de agosto de 1978. Murió el 28 de septiembre de 1978 tras un brevísimo pontificado de solo 33 días. En ese breve periodo, recuerda una nota en el sitio web de la Conferencia Episcopal Chilena, preocupado por el potencial conflicto que se podría generar entre Chile y Argentina por el litigio por las islas Picton Nueva y Lennox en el canal de Beagle, el Papa de la Sonrisa escribió, con fecha 20 de septiembre de 1978, una carta a las conferencias episcopales de ambos países, animándoles a trabajar por la paz. En la misiva, el Santo Padre expresaba, «En estos momentos en los que ante la situación existente entre sus respectivos países, sus responsabilidades pastores los ha impulsado a pedir a sus fieles que trabajen y oren por la paz, deseamos abrirles nuestro ánimo de supremo pastor y padre común para corroborar vuestros esfuerzos en tan meritoria tarea, agregando que las circunstancias con sus tensiones y amenazas solicitan nuestra atención y mueven nuestro propósito de sensibilizar a todos nuestros hijos y a todas las personas de buena voluntad para que las diferencias abiertas no exacerben los espíritus y puedan conducir a imprevisibles consecuencias. Exhortaba además a que, sin entrar en aspectos técnicos, con toda la fuerza moral a su disposición, hagan obra de pacificación, alentando a todos, gobernantes y gobernados, hacia metas de entendimiento mutuo y de generosa comprensión para con quienes, más allá de las fronteras nacionales, son hermanos en humanidad, hijos del mismo Padre, a Él unidos por idénticos vínculos religiosos. Es necesario, afirmaba el Papa Luciani, crear un clima generalizado en el que, despuesta toda actitud belicosa o de animosidad, prevalezcan las razones de la concordia sobre las fuerzas del odio o de la división, que sólo dejan tras de sí huellas destructivas. Enfatizaba Luciani, finalizando su misiva, encomendando estas intenciones al Príncipe de la Paz. Plegaria a la que estamos seguros se asociarán ustedes y sus fieles. Sobre cuantos colaboren en esta magnífica empresa de paz, imploramos con nuestra bendición apostólica la recompensa del Señor. Cabe recordar que dichas gestiones por encontrar una salida pacífica al conflicto serían retomadas por Juan Pablo II apenas iniciado su pontificado. Tras años de mediación papal, se llegaría a la firma del Tratado de Paz y Amistad entre ambos países el 29 de noviembre de 1984.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
El seguimiento de Jesús es un compromiso serio y al mismo tiempo gozoso. Requiere radicalidad y esfuerzo para reconocer al Divino Maestro en los más pobres y descartados de la vida y ponerse a su servicio. Por esto, los voluntarios que sirven a los últimos y a los necesitados por amor a Jesús no esperan ningún agradecimiento ni gratificación, sino que renuncian a todo esto porque han descubierto el verdadero amor. Estas eran las palabras del Papa Francisco durante la Santa Misa con el rito de canonización de Madre Teresa de Calcuta, celebrada en el marco del jubileo de los operadores y de los voluntarios de la misericordia. El 4 de septiembre de 2016, en la Plaza de San Pedro, el obispo de Roma se detenía en la figura de esta emblemática mujer, quien fue una generosa dispensadora de la misericordia divina, una incansable trabajadora de la misericordia. Hoy, en la fiesta de Santa Madre Teresa de Calcuta, les proponemos retomar este mensaje. Escuchemos al Papa Francisco.
Madre Teresa, en toda la su existencia, es stata generosa dispensatrice de la misericordia divina, rendendosi a tutti disponibili attraverso l'accoglienza e la difesa de la vida humana.
Madre Teresa, a lo largo de toda su existencia, ha sido una generosa dispensadora de la misericordia divina, poniéndose a disposición de todos por medio de la acogida y la defensa de la vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y descartada. Se ha comprometido en la defensa de la vida, proclamando incesantemente que el no nacido es el más débil, el más pequeño, el más pobre. Se ha inclinado sobre las personas desfallecidas que mueren abandonadas al borde de las calles, reconociendo la dignidad que Dios les había dado. Ha hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra para que reconocieran sus culpas ante los crímenes de la pobreza creada por ellos mismos. La misericordia ha sido para ella la sal que daba sabor a cada obra suya y la luz que iluminaba las tinieblas de los que no tenían ni siquiera lágrimas para llorar su pobreza y sufrimiento. Su misión en las periferias de las ciudades y en las periferias existenciales permanece en nuestros días como testimonio elocuente de la cercanía de Dios hacia los más pobres entre los pobres. Hoy entrego esta emblemática figura de mujer y de consagrada a todo el mundo del voluntariado. Que ella sea vuestro modelo de santidad. Pienso, quizás, que tendremos un poco de dificultad en llamarla Santa Teresa. Su santidad es tan cercana a nosotros, tan tierna y fecunda, que espontáneamente continuaremos a decirle Madre Teresa. Esta incansable trabajadora de la misericordia nos ayude a comprender cada vez más que nuestro único criterio de acción es el amor gratuito, libre de toda ideología y de todo vínculo y derramado sobre todos, sin extinción de lengua, cultura, raza o religión. Madre Teresa amaba decir, tal vez no hablo su idioma, pero puedo sonreír. Llevemos en el corazón su sonrisa y entreguémosla a todos los que encontremos en nuestro camino, especialmente a los que sufren. Abriremos así horizontes de alegría y esperanza a toda esa humanidad desanimada y necesitada de comprensión y ternura.
A noi, tanto tenera e feconda che spontaneamente continueremo a dirle Madre Teresa.
En este lunes 5 de septiembre de 2022, el Santo Padre Francisco recibió en el Vaticano a una delegación de Cáritas España, a quienes dirigió un breve discurso en nuestro idioma que los invitó a continuar con su misión solidaria a favor de los más necesitados y les advirtió la importancia de cuidar los recursos. Escuchemos un extracto de la locución del Papa Francisco.
Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos. Es para mí una alegría poder recibirlos como representantes de esta obra eclesial que es Cáritas España y hacerlo además con motivo del 75 aniversario de la fundación de esta institución. Institución que se ganó el respeto de la sociedad española, más allá de sus creencias e ideologías, porque la caridad, el amor con mayúsculas, es el rasgo más esencial del ser humano, creado imagen de Dios y por ello el lenguaje que más nos acomuna. Creo que esto es algo muy importante, pues nos permite ver cómo el modo de amar divino puede ser pauta del trabajo de Cáritas. En verdad, si Cristo nos llama a la comunión con Dios y con el hermano, vuestro esfuerzo se encamina precisamente a reconquistar esa unidad a veces perdidas en las personas y en las comunidades. Y me parece que esto es algo que ustedes ya proponen cuando plantean algunos retos en este esfuerzo. El primero, por ejemplo, es la necesidad de trabajar desde las capacidades y potencialidades acompañando procesos. Efectivamente, no son los resultados los que nos mueven. Cumplir objetivos programados, sino ponernos delante de esa persona que está rota, que no haya su lugar, acogerla, abrir para ella caminos de restauración, de modo que pueda encontrarse a sí misma, siendo capaz, a pesar de sus limitaciones y las nuestras, de buscar su sitio y de abrirse a los demás y a Dios. Esto en el momento quizás no se ve, pero sí al final. Hay un libro que salió hace unos 2 años en España, chicos, se lee en 2 horas, se llama Hermanito. Es la vida de un migrante de Centro África, por allí, que llega a España. Creo que tardó 2 años y medio en llegar, o 3. Todo lo que tuvo que sufrir y cómo fue recibido con caridad allí y cómo pudo rehacerse y contar su experiencia. Se las recomiendo, esa obra. Es muy chiquita, se lee bien y es inspiradora, sobre todo. Para abrirse a los demás se necesita el segundo reto propuesto, realizar acciones significativas. No bastan gestos que buscan salir del paso, pero esos no promueven un verdadero cambio en las personas.
Hasta aquí, queridos amigos, el programa informativo en lengua española de Radio Vaticana, Vatican News. Gracias, como siempre, por su amable y fiel sintonía. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.